sueños, tienen grandes sueños, que muchas veces pueden alcanzar, otras veces no.
A partir de ahora,
se puso espeso como la noche.
En Del Sol
están a tiro los resbalones.
Conducción,
el bondi lleno.
Diego Sass,
excelente referente de centro izquierda, de la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colora, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Llegó la hora.
Juan Chiunín. Él es profundamente anticomunista en un mundo en el que ya no existe el comunismo.
Un gran vendedor.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Producción, Nicolás Batalla.
Y creo que ha demostrado en el cargo que le sobran condiciones.
Es uno de los mejores pagados, obviamente.
Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Son blancos y colorados.
Ya están en la oposición.
Están las dos campanas.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Se creen que pueden hacer cualquier cosa sin límite.
Yo me quedo con Diego.
Escriba libros y no se dedique a esto porque no es lo suyo. Este programa tiene una evidencia empírica impresionante.
Sin palabras, está fuera de quicio. Chapó, digo, esto es política.
Gracioso, gracioso y diré que hasta jodido.
Se siente
patético.
Y se hace escuchar.
Son bravos, pero me llevan al humor.
Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a Fácil Desviarse. Es un gusto estar con ustedes esta transmisión especial desde Buenos Aires. Hace mucho calor en el microcentro, pero parece que mucho menos calor de lo que hubo la semana pasada. Temperaturas que llegaron hasta los 46 grados de sensación térmica. Ahora sí, le queremos dar la bienvenida a este especial Fácil Desviarse desde Buenos Aires. Es un placer recibir al señor Arroba Alvin K. en los controles, allá, tomando Fernet, y ni siquiera se lo llevamos todavía, Fede Cuba en controles, desde Montevideo, aquí en la mesa, Nicolás Batalla, ¿qué tal? Un gusto.
¿Cómo estamos, Juanchi?
Jorge Valmeli, ¿cómo estás?
Confundido, consternado, preocupado, como, ¿vieron cuando estás en un auto y te está llevando a alguien, y ese alguien está manejando muy despacito... cuidando absolutamente cada detalle y en el fondo estás preguntándote ¿por qué estará tan cuidadoso? ¿Por qué estamos yendo a 5 kilómetros por debajo del límite exacto? ¿Qué está pasando? Esa es mi situación ahora.
Muy bien, el Diego, ¿cómo estás?
Se podría decir que bien, Juanchi, se podría decir que bien, pero te voy a decir que estoy espectacular porque hemos pasado una jornada épica, gloriosa, la de ayer de noche.
Me gustan los calificativos.
Y también la de hoy de mañana. Sí. Para la gente que se está desayunando, de por qué...
Alvin no desayunó, no quiero decirlo, ¿no?
No, lo esperé en el gimnasio, Alvin, hoy de mañana.
Sí. Y no estaba.
Mentira que fuiste al gimnasio.
Lo esperé en el gimnasio.
Mentiroso.
8:30 estaba en el gimnasio haciendo isométrico de cuádriceps.
Yo estaba volviendo del bar para irme a dormir y estabas haciendo pesas.
Fanfarrón, mentiroso, pero, embaucador.
Le pegan al que hace deporte, ¿no? Al que lleva la vida sana.
Mentira que te despertaste esa hora.
Pero Juanjo me vio también, ¿no? Hola, Juanjo, ¿cómo andás?
Sí. ¿Todo tranquilo? Juanjo sí fue al gimnasio.
Sí.
Y lo puedo constatar.
Hay fotos al respecto.
Y no te vio ahí, sapo.
Bueno, porque él hace más este pecho, ¿no? Yo hago más cuádriceps.
No había ni una barra ahí abajo, ¿no? Que había, ¿no?
Nada. Lo cierto es que estás bien, Diego.
Yo estoy bien, sí, sí. Claro. Estoy contento.
¿Estás contento?
Estoy contento.
¿Qué te pareció el show de los Black Crowes? Porque eso es a lo que vinimos, ¿no?
Sí.
En el Luna Park, ayer un Luna Park rebosante de gente.
Sí,
impresionante.
Absolutamente. No se suspendió, que era mi gran temor.
No.
Después de lo que les conté
al
final.
El niño lo logró.
Logró reencontrarse con aquel niño de 6 años que no había podido verlos originalmente. Fue la constatación de que la llama sigue viva, sigue encendida, ¿no?
Muchos uruguayos, ¿eh?
Sí.
Ayer en el show de Luna Park lo sentí en el momento que me gritaron, vende humo.
Ah, sí, es verdad. Sí, 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 sí. Estabas tapado aparte de una nube de humo. Entonces, efectivamente, le estás haciendo honor a tu apodo. Nada, tremendo show de rock and roll. Tocaron el Shaker Moneymaker de principio a fin, el disco que los catapultó a la fama universal. Y después, nada, elige un set de temas bien colgados, rock and rolleros, buenos riffs, buenos solos de guitarra. Estuvo la presencia del rock sureño en un momento. El Nico la descosió
ayer. Nico Berarciatúa, sí, hijo de Vitico, ayer lo entrevistamos para este show, que tuvo que salir a buscar equipos porque el avión de los Black Crowes, que habían tocado antes en Brasil, se rompió y en realidad tenían toda una serie de equipos que fueron recolectando a lo largo del día, inclusive la ropa del propio Chris Robinson, que agradeció, ¿no?, a la murga.
Sí, obrera y popular.
Obrera, ¿no?, y popular, sí. por la ropa que le prestó.
Sí, sí,
los zapatos. Los zapatos se los agradeció
al zorrito.
Al zorrito Bonquinteiro.
Es verdad.
Sí, los zapatos son del zorrito Bonquinteiro, la chaqueta es de la murga obrera y popular.
Exactamente. ¿No?
Fueron los agradecimientos del final.
Estaba Vitico al costado del escenario, el bajista de los Black Crowes usó el bajo de Vitico, el histórico bajista de riff. Y en verdad estamos siendo tibios con la forma en que estamos calificando el show, porque nosotros bailamos frenéticamente. Estamos endemoniados por el rock and roll. Puedo decir que por lo menos Alvin, Nico, Juanchi y yo no paramos de bailar de principio a fin.
Fuimos los más divertidos de toda Luna Park.
Seguramente. Jorge contempló más.
¿Ya está? ¿Se puede hablar libre ahora o seguimos en plan cinturón de seguridad y 45?
No, sacate el cinturón.
Bien. Comentario número uno.
Pisá el acelerador.
Comentario número uno.
Dale, rompe un poco, viejo.
Comentario número uno. ¿Tirabas un shampoo de ortiga de esos al público y no tocaba el piso? No,
todos greñudos.
Cada vez que se prendían las luces, el brillo de las peladas me subía para arriba.
Ah,
el público objetivo, cuarentón, ¿no?
No, pero hombre, había mucho.
El homus rockerius.
Había de todo. Es verdad que había mucho cuarentón, incluso más, sesentón, ¿no? Gente que va a ver el espíritu de los Allman Brothers ahí, de los Rolling Stones. Y había la nación rolinga, la nación Stone, la patria Stone, que es Argentina, estaba presente ahí. Había jardinerito, corte rolinga, flequillito.
Igual, mi reflexión, como dice Jorge, es que la verdad, el rock está muriendo. Y ayer fue la contratación. Es como este largo velorio, este largo funeral que le estamos haciendo al rock, donde las personas que lo curten son personas de más de 40 años, como dice Jorge, que ya están básicamente en la estación Carnelli, ¿no? Ayer fue la estación Carnelli del rock. Es la verdad. Es la estación Carnelli del rock.
¿Puedes decir que es la última banda?
Teníamos una adolescente en la zona adelante, ¿no?
Uno.
Vos llegaste a intercambiar alguna palabra con él.
Con el padre.
Se me cayó la cerveza arriba de la adolescente, lo que pasa.
Una palabra con él, le pediste disculpas.
Y sí, porque el rock tiene códigos. Y eso es otra cosa que quiero rescatar. Porque yo quiero decir, el rock.
El líder positivo le dio una lección.
El rock está muriendo, pero el rock tiene códigos. En el momento que se me cae un poco de cerveza sobre el adolescente, enseguida reacciono.
Y le pediste disculpas.
Salgo de mi viaje musical y le digo, perdóname. Y él me dice, está todo bien.
Porque
y
eso
él,
también es de rock.
Exacto, aceptar, y el padre me dice, no te preocupes. ¿Saben por qué? Porque estaban disfrutando de esas guitarras saturadas de distorsión. Y bueno, eso también es el código del rock.
Sí.
No sé si se da en otros géneros. Por eso quiero destacar.
En el metal.
El
metal es el único, porque es un género hermano.
Exacto.
Un género hermano.
Solidario.
Rock y metal es lo mismo.
Es un sinónimo prácticamente.
Sí, es un sinónimo.
No sé en qué otros estilos musicales los adolescentes van con los padres a los toques.
¿Tini?
No, bueno, pero ahí los adolescentes van solos o van las niñas con los niños con los padres.
Los niñes, Nicolás, por favor.
Ah, Nico.
Ya estamos en el 2023,
niños,
viejo.
Niños, es correcto, dije niños, niñas.
¿Pero por qué no te ahorras palabras?
Ah, puedo.
Para ver a la Joaquín.
Perfecto, hablo en inclusivo todo el programa.
Dale.
Bien, perfecto. A ver si te
equivoques.
Te están escuchando Futurock, acordate lo que pasó ayer noche.
Bueno, ese fue el comentario número uno. Comentario número dos. Ustedes
además,
saben.
No hay ninguna mujer, la posibilidad de errarle si hablo en genérico.
¿Cómo no? Está Brenda, la querida Brenda, que nos ha recibido con tanto cariño y con tanto. Muy servicial, siempre. Una grande. Brenda, la verdad, hay que agradecerle mucho.
Y a toda la gente de Sudamérica, pero más que nada al MVP real, que es Nico Barreto, de Quality, que gestionó absolutamente todo.
¿Qué le vamos a llevar a Nico?
Alvin, decime si yo también. ¿No le pregunté qué se le puede regalar a Nico Barreto? te pregunté. Juanjo capaz lo conoce un poco más.
Y yo pensé lo básico, ¿no? Un whisky.
Pero es el rey del free shop.
Sí, claro. Es como el mismo regalo de siempre.
Claro. Es como regalarle a Luis Suárez una pelota de fútbol.
Totalmente. ¿No? Tiene que ser otra cosa, nada que ver.
En un momento ayer en el Luna Park se vitoreó Nico.
Y no sabíamos para quién era.
Para mí era para Nico Barreto.
Sí, el MVP de este día.
La verdad que la armó divina.
Les iba a hacer el comentario número 2. Comentario número 1 fue la marea de peladas reflectivas. Comentario número... Y la muerte del rock. Comentario que coincido con Juanchi 100%. Pero podemos convertir este funeral del rock en un funeral estilo sur, ¿no? Que es una fiesta o puede ser triste.
Ayer fue una fiesta.
Sí, estoy de acuerdo.
Fue una celebración del rock.
Sí.
Pero lo que pasa es que te estés por morir o que el género se esté por morir no quiere decir que no lo celebres. Al revés. Es como
ya
que...
Ya lo dijo Rada. Prefiero morirme de plena. Cuando yo le muera.
Estamos hablando de rock.
Ah, bueno. Por favor.
No, bueno, pero Rada dijo eso. Yo no me quiero morir con la gente triste. El rock no quiere
morir. No, sí, sin lugar a dudas. La gente
triste llorando.
Pero me parece que...
como el mexicano.
Y sí.
Como va quedando tan poca gente, es tan guetario lo que está pasando, tan guetario que... la gente se subleva ante esa situación. Es como que necesita reafirmarse en el lugar que están defendiendo, que es el de la remera negra, el de las guitarras Gibson, el de las guitarras Gibson SG o Les Paul, en las Stratocaster, que para mí son poco rockeras, pero...
Osado comentario.
Sí.
Osado comentario.
Muy técnico.
Pegarle la Stratocaster, osado comentario.
Sí, la Stratocaster. Está bien.
Es más blues, sí.
¿Te acordás cuando entrevistamos a John Prine? Solo Jorge se va a acordar porque Nico estaba...
Sí, estaba en otro
haciendo
viaje.
Mandados para Emiliano Cotelo.
No, es verdad. No es así como
acercarse
el periodismo
en perspectiva.
Bueno, no importa.
Perdón, hoy estoy capaz un poco disperso, quiero que lo sepan.
¿Un poco?
Pero...
Le pivoteo el segundo comentario que quería hacer.
Pero pará, porque quiero cerrar el comentario.
John
Prime.
John Prime es un bluesero de la planta. Viejo bluesero, un tipo de 70 y pico de años, un bluesero espectacular. Obviamente moreno, porque como son todos los blueseros de verdad. Y lo entrevistamos en Fácil Desviarse, porque fue en Suena Tremendo, en el Curco.
Fue con la viola.
Y le hice esa pregunta justamente. ¿Cuál es la guitarra del blues? ¿Es la Gibson o la Stratocaster? Y como que se me rió en la cara y me dijo, la Stratocaster no es una guitarra.
Mirá, así de tajante fue.
Tremendo.
¿Quién sería un banjo?
Bueno, pero viste que Clapton...
Hubo una Gibson.
Clapton toca con la Stratocaster.
Por
entonces,
eso te iba a decir.
Exacto, pero por eso es como decir, bueno, si sos blanquito y querés tocar el blues, tocas con
es
la
más guitarra. Refinado, ¿no? Pero hubo una CSG ayer que sacaron chispas también, ¿no? Una locura, hubo bottleneck, hubo todo. La verdad que... De pie ante lo que pasó ayer.
El sonido raro igual, ¿no?
Bueno, medio bola, siempre en Luna Park dando la nota, ¿no? Ahí,
extrañé delante de la arena, mirá.
rebotín.
Extrañaba el cilindro en todo caso.
Sí,
¿no?
sí. Pero bueno...
El cilindro sonaba mejor. Sí,
ante la duda...
Nostalgia del Palacio Peñarol.
Sí, doblaron la...
Igual
la
un aplauso para Tito Lecture, ¿no? El padre de Luna Park.
¿A Tito?
¿Lecture?
No lo conocía, mirá.
¿Cómo que no?
No.
¿No sabías que estabas en su casa?
No sabía.
Ah, no, es lamentable.
¿Tito Lecture es un arquitecto?
No, es el que organizó todas las jornadas boxísticas del Luna Park. Por eso en algún momento vos me habrás visto, mientras yo bailaba rock and roll.
Tirabas unas piñas homenajes.
Tirabas unos golpes homenajes, porque ahí...
Ringo Bonavena se apareció.
No, pasaron todo.
Rodrigo dio un
todo
show
lo que suena,
mirá, disfrazado de boxeador.
¿Elegimos la canción de arranque ya?
No.
Porque me gustaría escuchar Piñas Van, Piñas Bien.
Ay, qué lindo.
Sí,
porque nombra justamente todavía a todos los boxeadores argentinos que estuvieron o pasaron por el Luna Park.
Huesaco,
¿no?
Perdón, y si como las piñas al aire que tiraba Juanchi eran un homenaje al legado boxístico de Luna Park.
Sí.
¿Los movimientos frenéticos de cadera de Nico Batalla, homenaje que eran?
Bueno, era homenaje al rock and roll, porque ayer hubo rock and roll.
No homenaje a Elvis, tal vez.
La verdad que lo de Nico ayer fue, ¿cómo calificarlo? Impresionante.
Si Elvis es Elvis de pelvis,
yo esperaba,
Nico es...
No, yo esperaba una persona que iba a quedar como escuchando el recital sentado en su butaca. Y sin embargo, estaba... desalmado así, brillando por todo el lugar, moviendo sus caderas de un lado al otro, de este a oeste, de norte a sur. Yo le daría el MVP de la noche, seguro.
Sí.
A Nico Barciatúa, que consiguió los equipos, y a Nico Batalla. Fue la noche de los Nicos.
Sí.
Nico Barreto, Nico Batalla y Nico Barciatúa. Se la llevaron todas.
100%.
Muchas gracias, hermoso reconocimiento. No sabía una canción, ¿no?
De lo más mérito era. Todavía.
Sí. Les iba a hacer un segundo comentario que era, ustedes saben que yo lo que más detesto de las que ya son detestables experiencias colectivas como ir a recitales es ese nacionalismo berreta de la bandera, etcétera. Cuando voy a un recital en Uruguay y veo la bandera uruguaya y que se la quieren arrimar a un artista, se me cae un huevo. O sea, estás viviendo una experiencia con alguien que te viene a desnudar su alma, su arte, y vos estás con una banderita pelotuda a ver si conseguís la foto. Me enoja.
You're right.
Me enoja.
You're right.
Y ayer había uno con la camiseta argentina, ¿lo vieron? Uno que estaba ahí levantando una camisetita de Argentina como un Bobby todo el tiempo
subiéndole así, y la camisetita.
Sí, no saben lo que gocé cuando, no saben cuando el Pogo estaba con su camisetita y cuando el Pogo lo absorbió y tuvo que soltar la camisetita y correrse.
Y guardarla, ¿viste? Porque la perdía.
Me encantó.
Pero
me encantó.
Yo creo que logró su cometido porque Nico Berazatúa, al final de...
¿Cómo dijiste?
¿Berazatúa?
Bueno,
Nico Berazategui, gran violero, hijo de Vitico, cuando explicó que habían perdido todos los instrumentos, por favor, Juanchi, consígale ahí un pañuelo. Él quiso agitar un muchacho, Jorge, no sé si viste que quiso agitar un muchacho,
sí,
y nadie se la siguió.
Sí. Ay,
y nadie se la siguió.
Muchacho.
Silencio. Y arrancó Rock Sofis y terminó.
El rock es el género menos nacionalista, me parece a mí, latino.
Está bien lo que planteas. Yo creo que sí, porque es muy internacional el rock, pero a la vez tiene eso, viste, que vienen los Rolling Stones.
Oh, el rock es
y
más
tiene que salir Jagger con la camiseta.
Claro, en Uruguay lo mismo. Es ganarte fácilmente al público, salir con la camiseta del país donde estás.
Pero eso es de cualquier género, ¿no? ¿Vos pensás que Chayanne no hace eso?
Obvio. Sí, obvio, lo hizo Camilo ahora con la remera de Suárez cuando estuvo. Camilo.
¿Quién carajo Camilo?
Es el que tiene los bigotitos parados.
El
tipo
el yerno de Montaner.
A la mía.
¿No conoces Tacones Lejanos? ¿Tacones Lejanos no conoces? Que canta con Evaluna Montaner.
¿Joaquín Sabina esa canción?
No, Tacones Lejanos. Camilo y Evaluna Montaner.
Fede Cuba. Poneme Tacones Lejanos, por favor, no sé.
Ah, Tacones Rojos, Tacones Rojos.
No es
ni Camilo siquiera sabe la canción.
Alguien dice que es Yatra, en realidad.
Claro, no, Yatra el de Tacones Rojos.
Que no fue Camilo.
¿Y cuál es? Indio,
Sapo entonces. Se quiso ser el ayornado y terminó dando vergüenza.
Indio es el hijo y la canción también.
Ah, sí, está.
Indio, Fede, Indio. Poné Indio. Esta. A ver. Este es Camilo con su esposa, Evaluna Montaner.
Déjame que suene un poquito. Dale gas, Fede, que quiero escucharlo un poquito. Gracias. Esto es movida madrileña, ¿no? Esto es movida madrileña de los 80.
Bueno, tiene una
onda. Es vintage.
Sí, tiene buen sonido.
Música de shopping.
Sí, es un mega hit, ¿no?
Claro, estás comprándote una campera en diésel.
Sí.
Qué lindo todo, entonces, chicos. Qué lindo todo.
Che, se dio, ¿no?
Sí, se dio.
Hubo una cadena de oraciones. Uh-huh. Fede Cuba, confirmanos ahí si se dio efectivamente. Uh-huh. Hubo una cadena de oraciones en la cual Nico Batalla estuvo... fuertemente busca. Nico Batalla ha enfrentado muchos desafíos a nivel periodístico. ¿Ha gestionado notas con presidentes?
No recuerdo.
Ha gestionado notas con presidentes. Ha gestionado notas con figuras internacionales. Ha gestionado notas con músicos. La política no es su único métier. Sin embargo, en Buenos Aires tenía una tarea para cumplir y no se le estaba dando, que era, y se le dio el teléfono incluso, se le dio todo en bandeja. El mago sin dientes.
¿Va a estar?
Va a estar no, Juanchi. Plin. Lo saco de la galera.
¿Apareció?
Apareció. Estamos en este momento en comunicación con Pablo Cavaleiro, más conocido como el mago sin dientes. Pablo Cavaleiro. Debutó en 2017.
El mismo.
En
el original. El original. Usted lo ha dicho.
Mago.
Acá te saluda el mago sin dientes.
Bravo.
A ustedes y a todos los oyentes.
Qué alegría.
Contanos, Mago, ¿en qué te agarramos? ¿En qué anda el Mago Sin Dientes un viernes de tarde como hoy?
Mira, te cuento. Ahora particularmente yendo a un programa de acá de Buenos Aires que conduce el conductor Carlos Monti, periodista de espectáculos, y estoy yendo al programa de él en el canal La Señal Net TV. Luego de eso, ya después me preparo para esta noche que tengo función acá en el Teatro Flores, en Buenos Aires, Capital Federal.
Mago, me acabas de sorprender, porque pensé que Carlos Monti había muerto.
Carlos Monti vive, tiene el programa de espectáculos que se llama Entrometidos.
Mago, ¿estás metido en algún escándalo en este momento o estás tranqui?
No, particularmente al tener a mi amigo que está dentro de la casa de Gran Hermano.
¡Alfa! El Mago es el amigo número uno de Alfa.
Sí, la está rompiendo toda.
Vos lo dijiste. En este entonces, imagínate, claro, cada acción que hace él, me llaman y me preguntan a mí por todo lo que se fue viendo a lo largo de las semanas estando en la casa. Y mañana vamos a estar corriendo en el autódromo acá de Buenos Aires junto a Alfa, que como ustedes sabrán es muy fierrero él, y mañana lo invitaron a correr al autódromo con el auto.
¿Y vos vas?
Ahí estaré.
Bien. Mago, te planteo la siguiente pregunta. ¿Es impactante lo que es Buenos Aires? O sea, es una trituradora de carne. Uno un día está arriba, otro día está abajo, otro día está en el mejor programa, otro día nadie lo llama. Yo te pregunto a vos, porque vos seguís estando ahí. ¿Cuál es la receta para que no te chupe este vértigo que es esta,
Te entiendo. Mira, particularmente acá lo que sucede es también como vos decís, tal vez de un día para el otro te convertís en un personaje muy popular, muy mediático, y tal vez al mes siguiente ya nadie se acuerda de esa persona o de ese personaje. Mucho tiene que ver el método, ya sea del por qué se hace famoso o por qué se hace reconocido o reconocida X persona. En el caso mío particular, por ejemplo, fue hace unos 12 años atrás, cuando un cantante muy conocido acá en Argentina, Ricky Maravilla, me da una piña y esa piña hace que me partiera un diente. Y el diente que me parte, obviamente, se convierte en una noticia nacional porque fue una agresión que un cantante...
No se puede perder la comunicación en este momento. Se lo cortó el Mago. Mago, estás ahí. Mago, decime,
ahí nace el nombre del Mago Sin Dientes, porque bueno, fue en una cámara oculta, en una cámara sorpresa que a mí me habían contratado para hacerle una joda a Ricky Maravilla, el cantante, y yo la joda que le tenía que hacer era, como mago, que un truco me saliera mal, no me saliera bien. Y él se enoja porque termina quedando encerrado adentro de una caja. Y claro, yo diciendo que me había olvidado la llave, terminó todo en que me termina dando una piña. Y eso hizo que saliera en los noticieros, en la tapa de diarios, en la tapa de revistas. Y eso fue, de un día para el otro, convertirme en un personaje mediático popular. Que la ventaja del por qué ahora voy a tu pregunta, cómo hacer para durar o para seguir vigente. Bueno, mucho tiene que ver en que vos o uno tenga, digamos, algo artístico para dar o algo artístico para brindar. Ya sea, si sos cantante, cantás. Si sos bailarín, vas a bailar. En el caso mío, ser mago desde muy chiquito, que me gustaba la magia, hizo que la popularidad que me dio ese hecho de la piña hiciera que yo ya pudiera mostrarme con lo que uno sabe hacer artísticamente. Y eso fue lo que me permitió mantenerme a lo largo de estos 12 años, lo que llamémosle popularidad o mediatismo, que el ser mediático hace que después te presentes en teatros y la gente te vaya a ver.
¿Sí?
fácil desviarse, es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Al aire total. Mago, ¿estás ahí?
Acá estamos, seguimos acá.
¡Apareció! ¡Apareció!
Muchacho, no volvimos a ilusionar. Tengo al mago sin diente de vuelta en el dial. Contame la anécdota que casi que la interrumpimos. Ricky Maravilla te ve una piña. ¿Entonces qué?
Y al darme esa piña, me parte un diente y Marcelo Tinelli en el programa, cuando me ve, me presenta como el mago sin dientes. Ahí nace el nombre del personaje.
Uh-huh. Claro, y ahí, uniendo con la pregunta que te hacía Juanchi, podía ser un amor de verano, ese bautismo que te dio Tinelli y una temporada, y sin embargo lograste meterte en el Star System bonaerense y seguir siendo una figura. ¿Y eso cómo se logra? ¿Cómo lo gestionas?
Bueno, particularmente en mi caso, hay algo que ya de chiquito me venía gustando, que era el arte de la magia, el arte del ilusionismo. Ya de chico me gustaba la magia y yo empezaba a hacer espectáculos de magia, pero claro, no era popularmente conocido. Hasta que sucede este hecho de que me contratan para grabar cámaras ocultas, cámaras de bromas, y en una de esas cámaras de bromas, Ricky Maravilla, el cantante, se enoja y me da la piña.
Increíble.
Increíble. Mago, tengo una consulta, porque un poco lo comentaba Juanchi hace un rato. Buenos Aires es una ciudad. Buenos Aires, Argentina, podemos extenderlo. País hermoso, lleno de cosas que nos encantan, pero un país por momentos sufridos, con altos y bajos, con una grieta importante. Y vos en algún momento has caído un poco, ¿viste? En alguna crítica, aquella famosa foto con Mauricio Macri, por comentar algunas cosas, ¿no? Y parecido a lo que le pasó a tu amigo Alfa, por ejemplo, de Gran Hermano, ¿no? Si, Yo te pregunto, ¿vos opinás a veces de temas, viste, de actualidad, política, etcétera? ¿O hoy estás 100% showman?
Mirá, como te digo, yo siempre caracterizando el personaje del Mago Sin Dientes, más allá de que me hayan visto, obviamente, mostrar una ideología política, yo particularmente me han ofrecido tener cargos o funciones públicas, ya sea ser candidato a diputado, a senador, y siempre he dicho que no, porque no es lo mío, sinceramente, lo mío no es la política, lo mío es el arte, es el espectáculo, y va a seguir siéndolo, porque es lo que a mí me gusta, y vivo de esto. Más allá de que tal vez me vean a mí vinculado o mostrándome públicamente, mostrando la ideología mía.
¿Cuál es tu ideología, Mago?
Bueno, acá en nuestro país, en Argentina, es Cambiemos, lo que es hoy por hoy la oposición al gobierno oficial.
Sí, sí, es lo que decía Nico, es muy recordar la foto tuya en el búnker de Macri, tras la derrota, una derrota electoral, no recuerdo bien el año, y vos sentado siendo el único que quedaba en ese lugar absolutamente desolado.
Último hombre en pie.
Último hombre en pie. Mago, sobre los dientes, ¿tú tenés una pieza de repuesto o seguís sin el diente por un tema artístico?
Ya está arreglado. Fue arreglada toda la conducta bucal.
Ajá, eso gracias a la fama que obtuviste, ¿no? Pudiste, digamos...
Sí, la verdad que sí, debo reconocerlo.
Mago, te hago la siguiente pregunta porque obviamente vos recorriste la noche porteña. ¿A dónde tenemos que ir hoy 4, 5, 6 uruguayos que queremos divertirnos, pasarla bien, sentir la Argentina y o la argentinidad al palo para fallar a la Bersuit? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde es el lugar? ¿Cuál es el lugar? Pues yo pregunto, ¿a dónde vamos un viernes de noche, Argentina? Dale que mañana me vuelo a Uruguay, papá. Y todos me dan... ¿Cuál es la recomendación del Mago Sin Dientes? Una recomendación.
Mira, una recomendación para extranjeros que vengan a la Argentina y quieran llevarse una imagen de la mejor noche de Buenos Aires, la van a encontrar en la disco Tequila, que queda en Costanera Norte.
¿Sabes que me la habían recomendado? O sea que Tequila es el lugar, ¿eh?
Es el lugar. Aunque también te diría, ustedes allá en Uruguay también tienen una sucursal, llamémosle, creo que allá fue la primera y acá está la segunda, que también claro, es muy bueno el lugar, llamado Moby Dick.
Mago, estamos totalmente alineados. Me han recomendado Tequila, me han recomendado Moby Dick y te dejo el tercer lugar. No sé si sigue vivo Cocodrilo.
Bueno, sigue estando, ya no es lo mismo que antes, pero sigue funcionando ahora como resto y bar. Ya no es boliche como era anteriormente.
Ah, bien, cambió.
Bien.
Mago, te hago la última antes de despedirnos porque ya se nos acabó el tiempo. Cortito y al pie, porque vos, como decías, no le has escapado de los temas sociales. Los magos, por lo general, sacan un conejo de su galera para entretener. Si vos tuvieras que arreglar la Argentina, traerle algo bueno a la Argentina, ¿qué sería lo que sacarías de tu galera para regalarle a todos los argentinos y que mejore la situación país?
Y que ya no puede ser la Copa del Mundo, y porque que ya no se la regaló Messi.
Exacto. ¿Qué sacas de la es qué verdad. Sacarías de la galera y se lo darías a los argentinos?
Y yo sacaría de la galera algo que es muy difícil de lograr, pero si llegase a salir de la galera, yo quisiera la unidad y la unión de todos los argentinos. Porque yo creo que si los argentinos nos llegáramos a unir tal como nos unimos el día que Argentina salió campeona, y bueno, yo creo que los argentinos convertiríamos en una potencia al país, y así todo, te diría, ayudaría muchísimo también a todos los países limítrofes que la Argentina esté unida.
Claro, hermoso mensaje, Mago.
Un líder positivo.
Sí, Mago, sin duda.
Sí, me siento muy identificado.
Sí,
Mago Sin Dientes, la verdad, te mandamos un abrazo gigante. Te va a despedir Nico.
Gracias.
Pero muchas gracias por la buena onda, la verdad, me hace emocionar.
Gracias a ustedes, por favor.
Por el tiempo, y disculpa que te tuvimos esperando ahí en línea cuando tuvimos el inconveniente técnico. Muchísimas gracias, te esperamos en Uruguay.
Por favor, ningún problema, estamos acostumbrados.
El mago sin dientes, señores, ¿nos vamos a una tanda, Alvin?
Con música.
Nos vamos a una tanda con música. Yo había pedido, no sé si el niño está allá en Montevideo atento, piñas van, piñas vienen para homenajear al Luna Park. 2 minutos, señores, para arrancar este viernes. ¡Es fácil desviarse!
Es fácil desviarse, ah.
Fácil desviarse.